bienvenidos. Un rápido repaso porque se nos acaba el tiempo. Hay emociones positivas, todas las queremos, y todas las queremos en nuestras relaciones como padre-hijos, hijos-padres, esposos, hermanos de iglesia. Todos queremos sentir alegría. Nadie quiere sentir odio, ira, miedo, etcétera. Pero descubrimos que la Biblia demuestra que la vergüenza es donde comienza todas las cosas negativas que experimentamos en el ámbito de las emociones. La vergüenza nos controla. Aprendimos también que la vergüenza es un sentimiento. Y aprendimos que si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Si el sentimiento es de vergüenza, el que no me gusta, tengo que ver por qué, y la raíz son los pensamientos. Los pensamientos son malos, los sentimientos van a seguir. Y los dos combinados, los pensamientos y los sentimientos, constituyen ¿qué cosa? El carácter. Por eso el título de los primeros tres seminarios se llamaron P más E es igual a C. Pensamientos más emociones igual a carácter, o carácter personal de la persona. Estos últimos tres, este de esta noche y los dos de mañana por la noche, se titulan BR igual BP igual más BE. Buenas relaciones requieren buenos pensamientos que son combinados con buenos sentimientos. Una persona que tiene buenos pensamientos va a llegar a sentir buenos sentimientos, y el resultado son buenas relaciones. ¿Entienden? No es complicada la cosa, no es como E equals MC squared, esas fórmulas de la física. Hemos aprendido también que la vergüenza distorsiona la vida real. La vergüenza no me deja ver la vida por lo que realmente es. Yo les compartí cómo, y era una fuente de vergüenza para mí ser ilegal por 30 años. Y esos fueron los lentes que coloreaban mi vida y distorsionaban todo. Todo era trastornado por esa visión mía de que yo era ilegal. Pero eso no es realmente lo que yo era. Realmente no me conocía. La gente me preguntaba, ¿quién tú eres? Soy argentino, soy adventista, soy ilegal. Y el ilegal obviamente era más primordial. O otras cosas, pero yo no podía decir a la gente quién realmente era Ariel. Y viví muchos años sin realmente conocerme. Y Dios en su providencia me dirigió a, olvídate ya de tu residencia, olvídate ya de estas cosas y conóceme a mí. Porque al conocer al que nos hizo a nosotros, al conocer a Dios, automáticamente conocemos a quién somos nosotros. Hablamos de Pedro, como Jesús le dice a Pedro, tú me vas a traicionar, me vas a abandonar. Y Pedro dice, no, yo voy hasta la muerte. Y Jesús le dice, así no va a ser la cosa. Cuando Pedro traiciona a Jesús por tercera vez, el Evangelio de San Lucas dice que Pedro mira a Jesús y Jesús mira a Pedro. ¿Y qué hace Pedro inmediatamente después de ese intercambio de miradas? ¿Se acuerdan? Sale llorando, sale corriendo a llorar. Hablamos de las caretas de la vergüenza y descubrimos que la careta de la vergüenza... aquí está. No sé si la pueden ver. Esta es una de las mejores caretas que dibujó un joven esta mañana. Una joven fue. ¿Por qué digo que esta es la mejor careta de la vergüenza? Los que estuvieron acá en el seminario anterior. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me deja saber que esta persona siente vergüenza? ¿A dónde está mirando? Mira en cualquier dirección excepto a la cara de la persona que está enfrente de uno. Y eso nos deja saber que el que rompió la conexión de la vista fue Pedro. Porque cuando vio a Jesús, todo golpeado, en los ojos de Jesús no vio condenación ni odio. Vio tierno amor. Y cuando Pedro supo, él sabía que Jesús escuchó sus declaraciones con malas palabras. La Biblia dice que él maldició y dijo, yo no conozco a este hombre. Yo no estoy con él. Pedro sabía que Jesús escuchó esas palabras. Y ver a su maestro consciente de que él había escuchado esas palabras de su propia boca y que a pesar de eso Jesús podía otorgarle una mirada de compasión, misericordia y amor, causó que la vista de Pedro mirase hacia abajo, saliera corriendo a llorar. Muchas de esas caretas, cuando les pedí a los jóvenes que me dibujaran la careta de vergüenza, tienen lágrimas. La vergüenza es un proceso que cuando uno comienza a sacarse las máscaras, uno llora. Uno comienza a darse cuenta realmente de qué es uno por detrás de todas esas caretas. Esas máscaras que uno pone a la sociedad, a la iglesia, hacia uno mismo. Bueno, todo esto hicimos para resumir que la vergüenza es un sentimiento equivocado que no nos permite conocer a Dios, no nos permite conocer a otras personas, pero es un sentimiento. Y descubrimos este principio. Para cambiar los sentimientos, ¿qué hay que afectar? Los pensamientos. Lo leemos acá. Si está hablando de que cuando deciden que como cristianos no se requiere que dominen los pensamientos y los sentimientos, caen bajo la influencia de los ángeles malos e invitan su presencia y su control. You have to read this y quiero que se pongan las pilas porque les voy a hacer una pregunta. Si ceden a sus impresiones y permiten que sus pensamientos se encaucen en dirección de la sospecha, la duda y el descontento, ahí va a parar. Quiero que me digan quién es este sus, ¿de quién está hablando? Los ángeles malos. Si ceden a sus impresiones y permiten que, ¿qué cosa? Este es el jardín del Edén. Eva estuvo enfrente del ángel supremo que dirige a los ángeles malos, se llama Satanás. Y él impresionó la mente de Eva con pensamientos. ¿Se acuerdan? Estuvimos disectando toda esa sección hace ratito de que sabe Dios que el día que de él comiere seré igual que Dios. ¿Qué estaba tratando de romper y quebrantar Satanás con ese pensamiento en la mente de Eva? ¿Qué es lo que quería él romper en la mente de Eva? La confianza. Si ceden a sus impresiones y permiten que sus, ahora está hablando de nosotros, sus pensamientos se encaucen en dirección de la sospecha, la y él, y estos tres se encuentran en el corazón de Eva cuando toma de la fruta. Ella está sospechosa de que Dios realmente ahora la ama. Ella duda de la palabra de Dios y ahora se siente descontenta, desatisfecha. No siento que... Antes estaba contenta siendo un ser humano, pero ahora que puedo ser Dios, ahora me siento... ¿No pasa así cuando compramos algo nuevo, que a la semana siguiente ya no es nuevo? Apple sabe cómo jugar este juego. ¿Cuán a menudo saca Apple un nuevo teléfono? Cada año. Y las filas son más largas cada año. Los otros fabricantes de teléfonos han aprendido ese secreto y cada año también ellos sacan su nuevo teléfono. Le añaden tres cositas más, una antenita por acá, otro botoncito por allá y ya todo el mundo... el año pasado el iPhone Gold, ese iPhone de color champán, se vendió hasta que no quedó más. Así que este año no sé qué colores va a sacar Apple, pero ellos saben el poder del descontentamiento. Yo estaba contento con mi BlackBerry hasta que salió el iPhone. Yo estaba tan contento con... Ahí tenía la Biblia, ahí tenía libros que podía leer, podía mandar emails, chequear y mandar text. Pero de repente sale el iPhone. ¡Ah! Mi amor, mi esposa, el iPhone 3GS, puedo hacer esto y esto y esto y esto. ¿Cuánto cuesta? Ay, mi amor, solamente. Solamente. Que después de mucho amor y muchos besos y mucho lavar platos y barrer la casa y pasar la aspiradora, está bien, comprémoslo. Y justo que compro el iPhone 3GS, sale el iPhone 4. Y de repente... Mi amor, el iPhone 4 tiene una pantalla... La, 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 la. Ya mi esposa sabe el canto. Ya me dijo del 5 hasta que Cristo venga. Así que no me importa si los otros tienen lo que tengan. Aprende a estar satisfecho con lo que tienes. Porque el mundo está bajo control del enemigo y él sabe cómo poner... ¿No es esa la razón por la cual parejas se rompen? Se prometen tanto, te amo, tú eres la única, eres el único, para siempre nosotros vamos a cicatrizar ese árbol con nuestras iniciales. Y pasan un tiempo no es que vi otra persona mejor todavía. Y eso es bien, bien dañino cuando pasa dentro del matrimonio. El enemigo ha distorsionado nuestra capacidad de entender a Dios. Y es muy difícil para personas que crecen dentro de la iglesia ser honestos consigo mismos de que hay momentos en sus vidas que ellos están sospechosos de Dios, dudan su palabra y no se sienten contentos siendo cristianos. Hay muchos jóvenes adventistas que quisieran haber nacido en un hogar ateo, en un hogar donde no se practique o se enseñe las cosas que se enseñan dentro de la iglesia adventista, porque las ven como reglas restrictivas que impiden la felicidad. El diablo nos sigue con la misma mentira. El mundo realmente sabe cómo divertirse, cómo sacarle el jugo a la vida. Los cristianos saben cómo chuparle la vida, sacarle la sangre. Uno no disfruta la vida siendo cristiano. Y esa mentira muchos jóvenes se la creen. No es nada nuevo. Esa mentira viene del Génesis. Dios no quiere que tú seas feliz. Dios sabe que si tú participaras de esto serías más feliz de lo que eres. Pero eso no ocurre así. Los pensamientos, una vez que han sido afectados, trastornados, inmediatamente afectan nuestros sentimientos. Y muchas veces son los sentimientos que llevan al comportamiento, a las acciones. Voy a borrar esto, porque vamos a ir a Juan capítulo 4. Quiero que saquen sus Biblias. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Ustedes me van a enseñar a mí, me van a explicar a mí todos los principios que hemos aprendido hasta ahora en relación a esta emoción llamada vergüenza, cómo la vergüenza impide que conozcamos a Dios, impide que nos podamos relacionar correctamente el uno con el otro, y cómo Dios la corrige. Juan capítulo 4. Esta no es una historia muy conocida. Muchísimos sermones han salido de este relato de la vida real. Vamos a comenzar con el versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 de San Juan dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la sexta hora, que en el reloj nuestro sería el mediodía, la parte más caliente del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual se bebieron él, sus hijos y sus ganados? 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Pausa. Ustedes, ¿cuántos de ustedes ya saben esta historia? ¿Ya la conocen? Ok. Vamos a sintetizar un poco y visualizar un poco lo que ha pasado. Está caliente, como hoy día. El sol está... y está todo vacío. Es como ir a Sudamérica al mediodía. Todo el mundo está en sus casas, comiendo, haciendo sus comidas. Pero no hay nadie afuera, en la calle. Y ahí está Jesús solito en el pozo. Y se acerca a esta mujer. Y comienza el diálogo. Y Jesús ve que esta mujer está interesada. Jesús también trata de entrar en diálogo con el ser humano. Es lo inverso del Jardín del Edén. En el Jardín del Edén, los seres humanos tenían comunión cara a cara con Dios, pero el enemigo solamente estaba estancado allí en el árbol. Pero ahora que estamos bajo la influencia del pecado, nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros, cuando hacemos cosas que no debemos, la vergüenza nos aleja de Dios. Igual que Adán y Eva, nos queremos esconder de Él. Y Jesús viene a buscarnos, tratar de entrar en diálogo con nosotros. Yo sé que Jesús trataba de hacer eso conmigo por muchos años, pero yo me acostaba a la noche y típicamente ese era el momento en que yo empezaba a pensar de mi vida. Y me ponía mis audífonos y ponía música fuerte, secular. Música que mis padres... No me importaba, es mi música porque la compré con mi dinero. Y ponía a escucharme esa música hasta que me dormía. Porque yo sabía que si le daba 5 minutos a Dios, Él me iba a empezar a hablar en el silencio de la noche. Y fue en esos momentos que yo una noche dejé mis audífonos porque realmente me estaba cansando de mi vida, de sentirme un ilegal. Esta mujer está cansada de venir a este pozo, buscar agua. No viene nadie. Porque era un proceso. No viene nadie. Y irse a la casa sola, sin amistades. Es como ir a la iglesia y sentirse solo en la iglesia. Sentarse en medio de mucha gente y sentirse que no hay nadie allí para uno. Que uno realmente está ahí sin amigos. Gente con quien uno le compra el tomate en la comunidad, que le compro la almendra o esas cosas. Pero nadie en este pueblo se interesa por mí. Estoy sola. Y este es, ni cuenta se dio que estaba Jesús hasta que él le dice, perdón, ¿me podrías dar un poquito de agua? Y por la vestimenta de Jesús, este es un judío, ¿me está hablando a mí? Y entran en el diálogo, y cuando la mujer escucha que este judío tiene una agua, que cuando uno la bebe ya no le da más, ¿qué cosa? Sed. ¿Cuál es la equation que ocurre en su mente? ¿Por qué quería ella esta agua? Ella lo dice. ¡Ajá! Ella lo dice en el versículo 15. Señor, dame esta agua para que no tenga yo sed, ni tenga qué cosa. No, que no tenga sed, pero la razón que no quiero tener sed es porque no quiero tener que venir al pozo a buscarla. Me quedo en la casa, ya no tengo que salir a encontrarme con... arriesgar que alguien me encuentre. Y cuando está ya ese interés por esta agua que quita la sed... ¿Qué le dice Jesús en el versículo 16? ¿Ah? Jesús es sabio. Esta mujer se está escondiendo de todo el mundo. Pero no se puede esconder de mí. Ve y trae a tu marido. Inmediatamente, ¿qué hace esta mujer cuando esta pregunta sale? Ve y trae a tu marido. ¿Qué le dice? Esa es la máscara de defensa. La máscara que a veces ponemos cuando nuestros padres nos preguntan, ¿con quién estabas hablando en el teléfono? ¡Con nadie! ¿Y a ti qué te importa? ¡Es mi celular! ¿Y por qué me estás preguntando? ¿No me tienes confianza? No, yo no soy una persona, yo soy una buena persona, papá. ¿Por qué me estás preguntando tantas cosas? Obviamente nadie aquí tiene esa máscara, ¿verdad? Rápido ella dice, no tengo esposo. ¿Y qué le dice Jesús? Ofer, es verdad, tú no tienes esposo. ¿Y qué añade Jesús? ¿Has tenido? Y el que estás ahora, esa razón, estás diciéndome la verdad. Jesús es tan tierno cuando habla, es tan suave. Él, con un tacto divino de Dios, empieza a hacerle así a la mujer. Es verdad, no estás casada, Has estado casado varias veces. Pero con el que estás ahora no es tu marido.
I can't handle this.
Usted debe ser profeta, ¿verdad? ¿Qué hace la mujer? Cambia la conversación.
You're getting too close.
Esto me está asustando. Esto es incómodo. Cuando la gente me comienza a hacer preguntas, yo rápido digo... Cuando yo apliqué para el Community College, yo ya me aprendí muchas máscaras de mentira. Cuando la gente me preguntaba, ¿US citizen or resident? Yo decía, I'm a US citizen. Porque yo aprendí que cuando uno decía US citizen, ya no te hacían más preguntas. Y yo decía, añadía, I have a little bit of an accent because when I was very little, my parents took me to South America and I lived there for many years, but I came back later, so this is a little bit of an accent, but I'm American. Y aguantaba la respiración. Please let him believe it. Please. Estaba orando a Dios que me crean la mentira. ¿Qué distorsión de la realidad? Okay. Funciona. Yeah, I'm good. Pero después me encontraba con gente que una persona que vino de California, y cuando yo le metí ese cuento chino, era como que, really? ¿A qué edad te fuiste? ¿Y dónde vivías? Y me empezó a hacer un montón de preguntas. Y dije, listen, I'm American, okay? Just leave me alone. I said I'm American. All right, bring your birth certificate. Estas son bien frágiles. Y hay veces que los padres hacen preguntas inocentes sin nada que ver con lo que estamos tratando de esconder y nos hacen reaccionar. Y comienzan a revelar a los padres que realmente, ¿quién es esta persona que vive bajo mi techo? ¿Quién es esta persona? A veces los esposos, como les dije, en consejería matrimonial y después, más adelante, en consejería matrimonial, se comienzan a mirar y, ¿realmente quién es esta persona? Nos aterra vivir sin nuestras máscaras. Pero Jesús sabe, tú quieres agua de vida, tú quieres vivir, te las tienes que quitar. And it's safe with me. Tú no tienes que ponerte caretas conmigo. Nuestras oraciones están saturadas de esto la mayor veces. Yo me acuerdo en una reunión de oración, en Columbus, Ohio, estaba plantando una iglesia allá y comenzamos a tener reunión de oración. Los hermanos decían, pastor, queremos tener reunión los miércoles. Ok, vamos. Y obviamente, como siempre comenzamos las reuniones de oración, pidiendo testimonios. ¿Quién tiene un testimonio de Dios? Y por ahí levantaba alguien la mano y decía, por la vida. Amén. Muy bien, amén, la vida. ¿Alguien más? El trabajo. ¡Amén! El trabajo. ¿Alguien más? ¡La salud! ¡Amén! ¡Amén! La salud, el trabajo y la vida. Ok, dije yo. Sigamos con la reunión de oración. El miércoles siguiente, otra vez, hermanos, compartamos testimonio. ¿Por qué estamos agradecidos a Dios? ¡La vida! ¡Amén! ¡El trabajo! ¡La salud! Tres miércoles seguidos. Yo dije el cuarto miércoles, hermanos, bienvenidos a la reunión de oración. ¿Cuántos estamos agradecidos por la vida, la salud y el trabajo esta noche? ¡Amén! Ok, ahora comenzamos con los testimonios. Y se quedaron silencio un buen rato. Les dije, hermanos, despiértense. ¿Es eso lo único que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Darles respirar, un trabajo para pagar biles y la capacidad de que no tienen la tos? ¿Es eso lo único que ha hecho su Salvador por ustedes? Es que nosotros nos acostumbramos a vivir con máscaras que nos impiden ver a Dios obrando en nuestras vidas. Nos impiden porque Jesús está hablando con esta señora y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando. Jesús está diciendo, tú me estás hablando como me estás hablando porque no conoces con quién estás hablando. Y en muchas de las reuniones de oraciones y en nuestras propias oraciones hablamos con alguien que realmente no conocemos, porque las máscaras impiden que yo conozca quién es Dios, distorsionan quién es Él. Mis pensamientos de Dios no son basados en la Biblia. Mi pensamiento de Dios está basado en mi experiencia o lo que me han dicho de Dios, pero no en algo personal. Y cuando Jesús le demuestra algo muy hermoso a esta mujer, yo vengo a sacarte estas cosas no para darte un puño, sino para decirte a tu cara, te amo. Yo vine aquí por ti. No tengas miedo de mirarme cara a cara. La razón que Dios se hizo hombre es para que el ser humano pueda ver a Dios cara a cara. La vergüenza nos fuerza a mirar hacia abajo. Así oró el publicano, y ya lo leímos en Lucas 18:13. El publicano viene a la iglesia y dice que Jesús dice que él no se atrevía a mirar, alzar los ojos hacia el cielo. La vergüenza no se le permitía. La vergüenza no le permitía alzar la cara hacia el cielo y hablar con Dios. Nuestros pensamientos malos acerca de Dios nos llevan a los sentimientos malos acerca de Dios. Yo actúo en mi vida espiritual en la forma que actúo porque no tengo confianza de Dios, porque no lo conozco, porque la vergüenza impide ver a Dios como Él verdaderamente lo es. Esta mujer, les voy a preguntar a ustedes, cuando Jesús les dice, tienes razón, no tienes esposo, has tenido 5 y con quien estás no es tu esposo, tú tienes razón, has dicho la verdad. Y esta mujer inmediatamente dice, tú eres profeta. Leamos el versículo siguiente. 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué tiene que ver eso con lo que han estado hablando hace ratito? ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer reacciona así a alguien que le está dando evidencia? No importa lo que tú hagas, no importa si sacas más, se te están cayendo, no importa, I see right through them. No hay nada que tú puedas hacer para esconder de mi vista lo que está dentro de ti. Stop. ¿Por qué esta mujer está tratando de dirigir la conversación en otra dirección? Cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que a través de la Biblia Dios nos está leyendo y que Dios está viendo las razones detrás de las acciones, nos va a dar miedo. Porque cuando Él comenzó a confrontar, oye, ¿por qué tú piensas que tú eres ilegal, Ariel? Porque estoy ilegal. Esa es una condición que cambia de la noche a la mañana. ¿Quién eres tú? Cuando llegue tu residencia, ¿quién vas a ser tú? ¿Legal? Si algún día te haces ciudadano americano, ¿vas a ser gringo? ¿Quién eres tú? ¿Un trompetista, un violinista, un pianista, un de computadoras, un pastor? Ser pastor no es quién soy yo. Hay pastores que son excelentes y hay pastores que ponen a la gente a dormir. ¿Quién eres tú? God knows us. Pero Él sabe que nosotros nos desconocemos a nosotros mismos porque lo desconocemos a Él. La desconfianza que Adán y Eva tuvieron de Dios está en nosotros. Es heredada. Y el trabajo del Evangelio es llevarnos a conocer a Dios. Aun si yo crezco en un hogar cristiano, yo no conozco a Dios. Y muchas veces el Dios, la imagen que yo tengo de Dios son mis padres. Si mi papá era una persona en que si yo cometía un error, ¡ah!, se acabó, paliza, penitencia, un castigo, pues Dios es así. Y si mi papá cuando me castigaba estaba enojado por 3 días y no me quería hablar, pues cuando yo cometo un pecado pienso, pues, ¿para qué llorar? Dios está enojado, hay que darle tiempo para que he cools off, y después de 2 o 3 días entonces voy a orar a Él. ¿Is that how God is? How do you know? How do you know? Todos nosotros debemos conocer a Dios por nosotros mismos. Y ustedes ya están en la edad en que no deberían estar dependiendo en lo que sus padres dicen acerca de Dios. Ustedes deberían tener ya sus propias ideas, sus propios, ¿qué cosa? Pensamientos acerca de Dios. Porque hasta el día de hoy, ustedes van a saber esto más acerca, a través de Little Light Ministries, a través de la media, del entertainment, de todo este tremendo tsunami que penetra la mente, el enemigo está tratando de trastornar y nublar nuestra capacidad de entender a Dios. That's all he's trying to do. Porque si el resto de mi vida el enemigo me trastorna y me distorsiona la percepción que yo tengo a Dios, él sabe que yo nunca voy a ir a él. La razón que Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo es porque esta mujer nunca hubiese ido a la iglesia. Nunca. But that's the beauty about God. Él se encuentra con nosotros donde estamos nosotros. Él viene hacia nosotros. Él no espera que tú vayas a Él. Él viene hacia donde estás tú. Y lo primero que Él va a empezar a hacer es... What are these? ¿Qué son estas? Algunos de nosotros tenemos así, y los que estamos más viejitos tenemos así, porque se acumulan más mientras uno más años tiene. A veces nos toma un corto tiempo. Hay algunas que salen fácil, hay otras que tardan más. ¿Conocen una persona que se llamaba Abraham de la Biblia? ¿Se acuerdan de él, de Abraham? ¿Se acuerdan que Dios le prometió que iba a tener un hijo? Y Abraham, dice la Biblia, que cómo reaccionó Abraham a la declaración que iba a tener un hijo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Dudó o creyó? No, la Biblia dice, y creyó Abraham a Dios y Dios se lo contó como justicia. Abraham dijo, amén. Pero pasaron un año, dos años, y de repente llegan a Egipto y Abraham dice, Dios me dijo que voy a tener un hijo de mi matrimonio. Si yo voy a Egipto, Faraón me va a matar porque mi esposa es hermosa. Obviamente, él me la va a querer quitar. Para que Faraón no me mate, le voy a pedir a mi esposa que le diga a Faraón que ella es mi hermana. Estoy diciendo una half-truth, porque en realidad es mi hermana a mitad. Le voy a hacer una pregunta que es thinking. ¿Qué era Sara para Abraham? ¿Su hermana o su esposa? Una vez que se casaron, ¿siguió siendo su hermana? No. Y esta es la distorsión, el trastorno del pecado. Abraham pensó, si miento, se puede llevar a cabo la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios requiere que yo mienta. Amén. Van a Egipto, es mi hermana, ¿y qué hace inmediatamente Faraón? That's a good looking sister there, brother. Aquí están unos cuantos camellos, unas cuantas vacas. Sara, oh, vámonos. ¿Y qué hace Abraham? ¿Y ahora cómo se cumple la promesa? No tengo esposa. Ay, pero mentir, me vas a abandonar, sé que me vas a abandonar. Ahora sí que vas a estar enojado conmigo, nunca más me vas a hablar. ¿Y qué hace Dios? Manda plagas al faraón, le da pesadillas y faraón se despierta todo sudado, no sabe qué es lo que está pasando, toda esta tragedia, y Dios le dice, esa no es hermana, es su esposa, devuélvesela ya mismo, devuélvesela ya, o te va a pasar mal. Él me dijo que era su hermana, yo sé, por eso no te he matado, devuélvesela. Ok, aquí está tu esposa. Y aquí están muchos camellos y muchas cosas y sirvientes. Váyanse. Ya se iban tan rápido. Váyanse. Abraham dice, wow. Metí la pata hasta el cuello. Frustré los planes de Dios. Desobedecí y mentí. Pero Dios no me abandona. Más bien, hace un milagro para restaurar el error que yo he cometido. Who are you? Siguen pasando los años y llegan a un reino de un rey llamado Abimelech. Y dice otra vez Abraham, este de seguro que me va a matar. Este, Sara, este sí que me va a matar. Tú le tienes que decir a este que eres mi hermana. Pero Abraham, ¿no te acuerdas de...? No, eso fue allá. Esto es ahora. Esto va a funcionar ahora. Dile que eres mi hermana. Es mi hermana. ¿Y qué hace Abimelech? Come with me, young lady. You are hot. Vamos a preparar la boda. ¿Y qué hace Dios otra vez? Una pesadilla. Y Abimelech se despierta y le dice, ese es profeta, mi profeta. La esposa se la devuelves ya. Ahora mismo. Otra vez le devuelve a la esposa y Abraham se está yendo y...
Who are you?
Estoy cometiendo errores. Estoy yendo en contra de lo que tú me estás diciendo. Yo te dije años atrás, creo que lo que tú me dijiste es verdad, pero mis acciones, estoy negando mis palabras. Yo dije, yo creo en ti, pero mi vida niega que yo creo en ti, pero tú sigues obrando en favor mío. Who are you? You are not like these other gods. Estos otros dioses, cuando yo hago algo malo, me mandan rayos, terremotos y calamidades. Tú me sigues buscando a mí. Who are you? Después viene Agar con Ismael. Y después a lo último, cuando ya no hay más esperanza, viene Isaac. Y cuando viene Isaac, Dios le dice a Abraham, toma a Isaac, a tu hijo a quien tú amas. ¿Y qué le pide Dios que hace Abraham con Isaac? ¿Y qué hace Abraham en ese momento? Toda esta trayectoria de casi un siglo, Dios ha estado trabajando con Abraham, sacándole una por una con Faraón. Man, Abraham, tú eres un mentiroso. Yo no soy mentiroso. Es mi hermana. Okay, let's keep changing. Tú desconfías de mí. No, Señor, yo te dije que yo creo en ti. No, tú no desconfías de mí. Es mi hermana. Vamos con Agar. Vamos con Ismael. Oh, que fuera Ismael. Por un siglo, Dios ha estado trabajando con un ser humano para desenmascararlo. No para pasar vergüenza, pero para que cuando Abraham finalmente dejara su última máscara, él pudiera mirar al cielo y cuando este Dios le dice, tu hijo único a quien tú amas, ofrécemelo en el monte Moría, Abraham dice, está bien. Yo te puedo ver cara a cara. Yo te conozco. Y sé que puedo confiar todo lo que soy a ti. That's the beauty about getting to know God for real. Sin máscaras. Ya no tengo miedo a dejar todas las cosas que yo pienso que necesito para vivir la vida. Todos somos diferentes. Yo les hablé de inmigración. Una de las cosas a donde yo me escondía en inmigración era tener muchas relaciones. Pensaban, bueno, si tengo una joven, una novia, eso me va a hacer feliz. No. Y cuando yo estaba, Dios me dio una oferta. Trabaja para mí como ilegal, como líder de pastor en esta iglesia. O ve y cásate con esta muchacha que te va a sacar y te va a alejar de mí. Tú escoges. Yo casi escojo para acá. Yo casi escojo una relación. Pero Dios estaba tratando de sacarme. Igual que esta mujer samaritana. Ve y llama a tu esposo. No tengo. That's right. You don't. Deja de tenerme miedo. Porque yo soy el único que quiere y puede hacerte feliz. En Cristo pueden y deben ser only there. Esta mujer había tratado con 4 hombres. Una señora llamada Elizabeth Elliot Talbot me dio este insight. En esta época, la mujer no podía iniciar el divorcio, solamente el hombre. Así que los primeros 4, ellos se quisieron deshacer de ella. Se casaron con ella y después, no, realmente it's not going to work, el divorcio. Pero yo me puse a pensar, ok, el hombre inicia el matrimonio, pero la mujer puede decidir, no me caso contigo, ¿verdad que sí? Y 4 veces ella dice sí. 4 veces ella dice, este hombre va a solucionar mi vida, este hombre va a solucionar mi vida, esta relación va a solucionar mi vida, alguien me tiene que solucionar mi vida, alguien me tiene que dar autoestima, alguien me tiene que dar valor, alguien me tiene que hacer sentir atractiva, alguien me tiene que hacerme sentir que valgo algo. Otro ser humano tiene que afirmar y darme valor, identidad. Alguien tiene que decirme quién soy yo. Y 4 hombres fracasaron y este quinto ya estaba, le dijo sí, le dijo sí, le dijo sí, le dijo sí, le dijo maybe. Pero ahora se encuentra con Jesús. Y con Jesús no hay caretas. Pero con Jesús tampoco hay rechazo. Hay amor incondicional. Y eso es lo que calma la sed que proviene de la vergüenza. Ese miedo, esa reacción de mentir, de engañar, de poner más máscaras, más layers, para proteger algo que no podemos realmente proteger. El secreto de la vida sin vergüenza es una vida en Cristo, conociendo quién es Él. Cuando yo bautizo a la gente ahora y les doy estudios bíblicos, yo les enseño obviamente las doctrinas y todas esas cosas, pero yo no bautizo a nadie que me conteste equivocadamente a estas preguntas, y se las voy a hacer a ustedes. Estas son las dos preguntas que yo le hago a las personas, y así me contesten, boom, al dedillo, el milenio, 2300 días, espíritu de profecía, el sábado, el estado de los muertos, good, you get 100%. But if you don't answer me these two questions, olvídate, no estás listo para el bautismo. Mi pregunta número uno es esta: ¿cómo está tu vida devocional en la oración? Porque eso es normalmente lo primero que va de la vida cristiana. La gran mayoría de los cristianos oran casi nada. Yo sé las mascaritas que se ponen los jóvenes, y yo rápido les digo, la oración por tus burritos no cuenta. La oración porque te proteja cuando te vas para el parque no cuenta. Y la oración que te estás dando durmiéndote en la noche tampoco cuenta. Estoy hablando de diálogo con Dios. ¿Hablas tú con Dios? ¿Has llegado a ver la oración como el abrir de tu corazón hacia un amigo? Si la persona me dice no, tú no estás listo para el bautismo. ¿Qué estás haciendo? Dando la vida a un extraño, you'll walk away from him. Si yo me caso con una persona que ni conozco, ¿cómo va a ser ese matrimonio? Yo podré saber que esta persona es un ejecutivo en un banco, que tiene tanto dinero, que vive en esta dirección, y este es su número social, de teléfono, y bla, 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 bla. Sabré detalles superficiales, pero si no conozco a la persona, ¿me puedo casar con esa persona? And that's baptism. Unir el resto de mi vida, dar el resto de mi vida a Cristo. Y si la persona me dice, mi vida espiritual, del 1 a 10, ¿cómo está? 10 excelente, 0, pobre. Como un 2, 3. Ok, vamos a trabajar en tu vida de oración. ¿Por qué no estás orando? No tienes tiempo, no tienes deseos. Hablemos, dialoguemos. Saquemos las máscaras. ¿Por qué no quieres hablar con Dios? Porque eso de que no tengo tiempo es una máscara, una excusa barata. Porque la gente tiene tiempo para ver los programas de televisión, escuchar música, estar en Facebook, estar en Twitter. We have time for what we want to make time for. Siempre vamos a tener tiempo para lo que queramos tener tiempo. ¿Por qué no estás orando? That's the real question. ¿Por qué tu vida de oración demuestra que esa persona allá en el cielo es alguien bien borroso, bien distante, que solamente está allí cuando hay un cáncer o un diagnóstico o una crisis, pero se va la crisis y la oración? ¿Cómo está tu vida de oración con Cristo? ¿Cómo está? ¿Es genuina? ¿Es real? ¿Añoras eso? Y la pregunta número dos es, ¿cómo está tu vida devocional con la Biblia? Aún sus pensamientos han de ser sujetados a la, ¿qué cosa? Sin la Biblia, ¿puedes conocer la voluntad de Dios? Y los sentimientos bajo el control de la razón y la... ¿Sobre qué debe estar basada la religión de uno? Sobre la Biblia. Sin la Biblia no hay religión, ni hay un conocimiento de la voluntad de Dios. Y si no hay eso, ¿hay una relación? Esas son mis dos. La persona no me contestará muy bien acerca del estado de los muertos, pero si me dicen, estoy orando todos los días, yo me despierto más temprano porque tengo poco tiempo, pero me despierto más temprano porque siento sed de Dios. Siento que sin Él no puedo vivir. Oh, ¿estás listo para el bautismo? You're ready. Estoy en el trabajo y la gente me dice, ¿qué te pasa? Antes tú venías y hangueabas y bromeabas con nosotros, pero ahora estás en el break leyendo la Biblia. Y le estoy diciendo de una persona, una experiencia de verdad. Una jovencita preparándose para estudios bíblicos comenzó a ver a Dios como realmente es, y en su tiempo libre de su trabajo, todo tiempo libre estaba leyendo. She read the Bible 3 times before her baptism. De punta a punta. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Porque tu vida va a ser dedicada para conocer a Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Cristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Esta es esa agua que satisface para la eternidad. ¿Conozco yo a Cristo? Si no conozco a Cristo, esto es lo único que yo voy a conocer. ¿Cómo hacer mascaretas? Mañana por la noche vamos a continuar explorando esto de las relaciones y los sentimientos y las emociones y las caretas. Y vamos a concluir mañana con los últimos dos seminarios. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre, se ha dicho muchísimo. Y yo imploro que tu Santo Espíritu retenga lo que se ha dicho y se aplique para mi vida. No todo se aplica para todos, pero algo sí, Señor. Por alguna razón estamos escuchando estas palabras en este momento de nuestras vidas. Padre, perdónanos si nuestra vida de oración es muy pobre. Perdónanos si hablamos contigo mecánicamente como si fueras una cosa y no una persona. Perdónanos, Padre, porque no somos honestos con nosotros mismos. Si es que realmente no te conocemos, solamente sabemos detalles de ti. No queremos quedarnos así, Señor. Ruego que tu Santo Espíritu, aún en esta noche, cuando lleguemos a nuestras casas, tomemos decisiones diferentes. Que nuestros pensamientos sean, Padre, buscar y conocerte mejor. Conocerte como realmente tú eres. Porque si mis pensamientos acerca de quién tú eres cambian, mis sentimientos van a cambiar también. No queremos quedarnos como estamos, Señor. Cámbianos, quita las máscaras que tenemos contigo para que las podamos quitar con las personas en nuestras vidas también. Bendícenos, Padre, en el resto de este sábado, que realmente sea un día de relación e intimidad contigo. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Feliz sábado.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.